Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Narín. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Narín.
Muy buenas tardes, soy Manuel Insandará, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria, encabezada por el director Arbey Enríquez, gracias a nuestro control máster Adrián Figueroa, al director de la editorial, el doctor Gilbert Blanco, y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos hoy. Como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que desarrollan su labor académica en nuestra alma mater. Bueno, y en esta tarde de martes, iniciemos con música que hace vibrar el alma. Aquí en Libro Abierto presentamos en esta sección música y texto, que nos trae esa música inspirada en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar una armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos la canción Gracias a la Vida, de la gran Mercedes Sosa, en tu sección música y texto.
Música y texto, de las palabras a las melodías, en Libro Abierto.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario.
Así suena Gracias a la Vida, sin duda una canción icónica escrita originalmente en un poema de la cantautora chilena Violeta Parra y popularizada por la cantante argentina Mercedes Sosa en su álbum también llamado Gracias a la Vida, lanzado en 1971. Como podemos escuchar, es una celebración de la vida y todas las cosas maravillosas que nos ofrece, desde el amor hasta la naturaleza. Hay que resaltar que Violeta Parra, como autora original, es todo un símbolo de lucha por los derechos de los campesinos y las personas oprimidas en Chile y en América Latina. A pesar de su trágico final, su legado artístico y su espíritu rebelde e innovador continúan inspirando a generaciones de artistas y activistas en todo el mundo.
Con ellos anduve ciudades y charcos.
Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones para todos ustedes en la playlist titulada Música y Texto. Así que ya lo saben, invitados cordialmente a nuestro canal de YouTube, Editorial Universidad de Nariño. Recuerden que están escuchando Libro Abierto y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante en nuestra sección La Voz del Autor, hoy con temática musical, desde otra perspectiva, sin duda alguna. Así que sigan en sintonía, porque eso lo hablaremos en La Voz del Autor.
Que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Aquí en la mesa me acompaña el maestro Rolando Chamorro Jiménez, autor de una amplia biblioteca de libros musicales, pero esta vez hablaremos de los dos más recientes publicados en el año 2022, que llevan por nombre Concierto de Música Colombiana para Soprano y Grupo de Cámara, en el volumen 1 y 2. Así que maestro, buenas tardes, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, un cordial saludo. En primer lugar, pues a nuestra querida rectora, la doctora Marta Sofía, al doctor Iber Blanco y a todo el equipo de la emisora Universidad de Nariño, nuestra emisora, esta emisora que nos da tanta oportunidad para dar a conocer nuestras publicaciones, nuestras creaciones, todo ese talento que cada uno de nuestras áreas específicas tenemos. Pues qué maravilloso contar con este espacio aquí. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, qué rico compartir un poquito de esta experiencia de la escritura de estos libros didácticos.
Gracias, profe, más que todo por su tiempo, y es un honor tenerlo aquí con nosotros en nuestro programa. Para empezar en esta temática, cuéntenos, así a grosso modo, ¿de qué se trata el soprano y qué es un grupo de cámara?
Bueno, digamos desde mi campo específico, que es la música, soy profesor adscrito al Departamento de Música ya hace 20 años. Desde que ingreso me propuse crear una propuesta didáctica con la música local y nacional. De esta propuesta didáctica, pues que ya está, digamos, con el apoyo de la editorial de la Universidad de Nariño, pues se han publicado 11 libros, sí. De los cuales 8 son para guitarra, con música, nuestros bambucos, nuestros sonsureños, sanjuanitos. Y hay un libro que es también para cuerdas sinfónicas, las cuerdas sinfónicas, el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Y estos dos recientes, que es grupo de cámara y soprano. Soprano es la voz, digamos, premier en el género femenino, ¿no? Son nuestras cantantes fabulosas, las del registro más alto, que pues uno dice, Dios mío, cómo cantan estas mujeres por allá arriba. Y los grupos de cámara son grupos pequeños que se arman de diferentes características. Pueden ser de múltiples formas. Un grupo de cámara, en este caso, creo que estamos hablando de violín, flauta, tiple y guitarra. Entonces es el grupo que yo quise como, digamos, orquestar e impulsar, digamos así, nuestra música local con compositores nariñenses y compositores colombianos. Entonces estamos muy contentos de verdad. De mañana en ocho, hoy es martes, de mañana en ocho, van a interpretar 2 obras en un recital de grado ya. Entonces para mí eso es fantástico. Claro. Que los chicos y las chicas utilicen este material didáctico.
Claro, profe, muy interesante lo que usted nos comenta. Con respecto al soprano, como ya lo mencionó, dice que es el tono más alto donde puede llegar la voz femenina, como por decir el más agudo, ¿no?
Sí, claro.
Yo me he dado cuenta que ese tono se proyecta mucho como en la ópera, ¿no? Como en la música clásica.
Sí.
Y entonces, debido a que pues tiene una amplia biblioteca sobre música regional, o sea, prácticamente está yo, o sea, como haciendo esa, resaltando lo autóctono de la región con esa versión clásica en lo que usted propone.
Sí, claro que sí. Hay que tener en cuenta que nuestra música local, mi propósito y mi objetivo es, obviamente, continuar escribiendo. Este año saldrán 3 libros más. Es llevarla al estatus académico.
Ya.
Estos libros son evaluados por pares académicos de alto nivel que están inmersos en este lenguaje musical. Entonces, pues qué rico nosotros escuchar una obra del Chato Guerrero, pues en una soprano. Entonces, ese es el objetivo, o sea, que nuestra música no se quede únicamente en nuestro contexto, que salga a los programas de música de todo el país, fuera del país. Entonces, ¿por qué puede salir? Porque tiene todos los argumentos de escritura, contrapuntísticos, armónicos, todos muy bien llevados y que han sido aprobados por pares académicos. Y qué rico, pues, que nuestra música se dé a conocer.
Claro, eso es súper importante, como representar la región donde uno quiera que esté o donde uno quiera que vaya. Algo que me causa curiosidad es, en esta época donde todo es como de inmediatez musical, ¿no? O sea, donde prácticamente se coloca una canción de moda y suena una, dos, tres semanas y ya. O sea, la música se convirtió en algo como muy, muy efímero, se podría decir, ¿no? Y que por lo general es como muy consumida por los jóvenes hoy en día. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que esa juventud o los estudiantes que usted ha tenido a cargo, cómo reciben estas propuestas tan, tan clásicas y tan, pues para mí, sofisticadas en los estudiantes?
Bueno, hay digamos, uno como docente y como orgulloso de su tierra, de su contexto. Yo tuve que desplazarme a Bogotá, digamos, porque en mi generación no había dónde estudiar música aquí en Pasto. Estudié en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Digamos que ahora los chicos tienen esta facilidad del programa de música aquí y hay la herramienta, digamos, que es maravillosa, que es YouTube, donde encuentran los tutoriales de una u otra forma. Pero también, digamos, es como crear ese sentido de identidad, de nacionalismo, que es lo que realmente nos representa. Uno es la música comercial, que usted lo acaba de nombrar, claro, que tiene un objetivo específico, que es comercial. Y la otra, pues, es la música que representa la identidad, nuestras raíces. Esta propuesta didáctica de estos libros es eso, nuestras raíces como tal. ¿Qué nos representa como pastusos, como nariñenses, dentro y fuera de nuestro país? Entonces, pongamos nuestra música que con los requerimientos necesarios para que usted en el Ecuador escuche una obra de Pasto, dice qué rico, esa es de mi tierra. Entonces, esa música va a perdurar, va a permanecer si tiene los argumentos necesarios y, sobre todo, la escritura musical académica le permite perpetuarse.
Claro.
Y no, digamos, ser efímera.
Ya, exacto, o sea, prácticamente es eso, ¿no? Como posicionar la música y que sea de academia y que siempre esté, pues, de generación tras generación.
Sí, hay unas cosas que ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, el Festival Mono Núñez, este festival lo gané en el 2006 con la maestra Consuelo López, profesora de canto de la universidad. La música no es estacionaria, no puede ser estacionaria, tenemos que estarnos alimentando de las nuevas propuestas. Entonces, el festival más grande, que se llama el Mono Núñez, tuvo que hacer una categoría, digamos, para darle paso a las nuevas propuestas que llevaban los chicos gustosos de la música nacional y regional o colombiana, pero que venían de programas académicos, con un nivel impresionante instrumental. Entonces dijeron, llamémosle nueva expresión. Chicos de 20, 22 años tocando bambucos, pasillos, y mantengamos lo que es la línea tradicional para que se conserve, ¿no? Entonces, digamos, los chicos miran en estas músicas, uno, un nivel de exigencia mayor.
Claro.
Un nivel de exigencia mayor porque hay que sentar a estudiar cualquier instrumento que vaya a interpretar. Y obviamente, pues, conocer parte de la historia del compositor, en qué año se hizo, toda esa parte. Es nuestra función como docentes, digamos, apoyar esa parte. Sí, bacanísimo todo lo que es la parte comercial, el boom, canciones de uno o dos meses, pero pues, bueno, bien por los que los hacen o hacen las canciones, pero uno, si no propone como artista, está condenado al olvido, tal vez.
Claro, claro, eso sí.
Así es.
Eso. Profe, quisiera saber, bueno, este es el resumen de toda esta investigación y creación de obras. ¿Cuáles son los canales donde, pues, uno como ajeno a la academia, cómo me puedo enterar en dónde puedo escuchar estas obras? O sea, ¿cuáles son los espacios donde se presentan? O si de pronto hay un espacio donde las puedan grabar y luego las publican, o es netamente en vivo que uno puede presenciar eso.
Bueno, nosotros estamos en el departamento de música, tenemos unas áreas, digamos, una es la práctica conjunta que se llama, que donde los chicos sí o sí tienen que preparar material para mostrar a la mitad y al final de semestre. Y además, pues hay conciertos que como manera de interacción social nosotros debemos hacer para que nuestra música no se quede dentro del departamento de música, sino claro, que salga. Esa es nuestra interacción social. ¿Y dónde se solicita? Es que la universidad debe estar abierta precisamente a interactuar con el entorno. La universidad es de todo el departamento,
¿no? Ya. Yeah. Y con respecto a, o sea, ¿se puede como llegar a un, con ese aprovechamiento de las nuevas tecnologías? No sé si haya algún proyecto donde la gente pueda entrar a una página web y escucharlo. ¿Existe o todavía no?
Nosotros ahorita en el departamento de música ya tenemos un estudio de grabación.
Ya.
Tengamos en cuenta que nuestro departamento de música fue acreditado por alta calidad. Uh-huh. Estamos haciendo las cosas bien. Hay un equipo de profesores maravillosos, aproximadamente 50. Esta acreditación llegó no hace más de 15 días. Uh-huh. Y tenemos fortalezas muy grandes, como las mismas instalaciones físicas. Y una dotación instrumental y un talento humano muy grande. Entonces se ha ido abriendo como esa posibilidad de hacer más cercana la grabación, la publicación. Hoy en día, digamos, es grabar un tema y montarle el video. Ya la mecánica es diferente a la anterior, que era un long play de 12 canciones.
Claro.
No, hoy en día es un tema y qué tan bueno es el video y se va a las plataformas. Así es.
Bueno, profe, y coménteme, actualmente, ¿en qué está trabajando? ¿Qué tantos libros se vienen por publicar? ¿Está componiendo nuevas obras? ¿O cómo está esa...?
Bueno, aparte de mi ejercicio como docente, que me encanta ver a mis muchachos y mujeres también, pues, estudiantes, tocando en grupos, en diversos grupos de música campesina, de rock, tríos. Bueno, aparte de eso, soy el director y fundador del Trío Cantoral, un proyecto artístico musical ya de 25 años. La actividad es muy grande. Si esta es mi pasión, yo descubrí que era mi pasión, mi para qué vine a este mundo. Uno es hacer mucha música, tocar mucho, componer y dejar un legado, porque claro, es mi deber. Claro. Y estoy totalmente comprometido con la universidad.
Profe, y ahora que comenta la cuestión de esa pasión que lo lleva a usted a componer y a hacer música, ¿cuándo sintió ese clic que dijo, uy, la música es lo mío y me dedico 100% a realizar esa profesión?
Bueno, yo vengo de un contexto rural. Ajá. Nací por allá en una veredita de Ricaurte, en Ospina Pérez. Y bueno, no había mucho que hacer en aquel entonces, como distraerse mucho. Entonces por ahí había, digamos, amigos familiares que tocaban a su modo la guitarra y pues como que por ahí nos fuimos inyectando y vuelvo y le digo, no había mucho en que distraerse. Entonces descubrí, y mis padres eran músicos aficionados, pero sí cantaban. Pero vuelvo y le digo, el talento sin disciplina no despierta. Hay que aprender a decir no a muchas cosas si quieres tener un nivel instrumental, un nivel compositivo alto, un nivel escritural alto. Hay que sacrificar cositas, sí, ¿no? Decir no a muchas distracciones, que de pronto no es que uno se vuelva asocial de ninguna manera, pero si quieres producir, si quieres marcar una diferencia como profesional, si quieres dejar un legado en todas las profesiones, tienes que proponer.
Y tener, pues digo, que los objetivos claros prácticamente.
Sí, mi propósito es llegarle a 20 libros, a 20 libros con nuestra editorial que quiero tanto y todo ese equipo maravilloso con el doctor Hilber y todo ese equipo maravilloso que tenemos, obviamente, es un apoyo importante. Publicar es muy costoso. Muy costoso, hacerlo como autoeditor es muy difícil. Entonces hay que aprovechar, la universidad nos brinda esa maravilla, pues, de apoyo, entonces estamos aprovechando al máximo.
Profe, un honor y muy agradecido por su tiempo, por estar aquí presente. Quisiera que brinde, como por decir, una invitación a todos nuestros oyentes, a la juventud, a los demás docentes, con respecto a la música, ¿qué quisiera decirles?
Bueno, primero que todo, agradecer nuevamente a todo este equipo maravilloso de la universidad. Y dos, lo que siempre les digo a mis estudiantes cuando me llegan a primer semestre, les digo, bueno, tú vas a invertir 5 o 6 años, los mejores años de tu vida, en esto que se llama licenciatura en música. Les digo, ¿realmente es lo que quieres? ¿Sientes que es tu pasión? Porque si no es así, estás a tiempo de decir, no, eso no es lo mío. Yo quiero el derecho, o me metí aquí porque no salí en idiomas. Todas las carreras son hermosas y valiosas. Pero yo sí soy muy sincero, le digo, si vas a invertir 5 años en esto, 6, que realmente sea tu pasión.
Claro.
Que sea lo que te va a mover de aquí para adelante. La música, la licenciatura en música, no únicamente la docencia, tenemos muchos campos de acción. Hay chicos que tienen sus empresas ya y no han acabado la carrera. ¿Cómo es su empresa? Tienen su proyecto musical, su grupo de misas, tienen su estudio de grabación, porque en la universidad se les da el área de producción, y tienen sus propios grupos y crean, son compositores. Entonces, el consejo es eso realmente. A mis estudiantes eso, ¿no? Decirles, si tú sientes que esto es tu para qué en la vida, tu propósito de vida, métela toda. Métela toda. Y tú te conectas y no vas a parar, nunca vas a parar. ¿Por qué? Eso es lo que te mueve las 24 horas. Y mis compañeros docentes, pues, invitarlos a que utilicemos la emisora, nuestro canal de televisión, el periódico, todos, para dar a conocer aquello que hacemos, ¿no? Dar a conocer nuestro material didáctico, nuestras creaciones, me parece que es fantástico.
Listo, profe, muchas gracias nuevamente. Y para nuestra querida audiencia, aquí estuvo el maestro Rolando Chamorro en La Voz del Autor. Sigan en sintonía porque esto es Libro Abierto.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bueno, aquí en la novedad editorial traemos para todos ustedes el libro titulado Álgebra Lineal y Problemas Resueltos, de los autores Kevin Chávez y Joana Romero. En este texto, los autores hacen un recorrido por los temas más importantes de la álgebra lineal, pues abordan los vectores, matrices y operaciones, sistemas lineales, determinantes, espacios vectoriales, transformación lineales, valores y vectores propios de una matriz y algunas aplicaciones. Finalmente, este